Listo, ya que estamos todos, pues empecemos de una vez. Entonces, buenas tardes a las partes. Nos encontramos con el expediente 2024-3605, donde es parte demandante la señora María Elsa Dorado de Tomás y parte demandada Banco de Vivienda. Entonces, de conformidad con lo establecido en auto inmediatamente anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 278, numeral segundo del Código General del Proceso, inciso segundo, numeral segundo del Código General del Proceso, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida con la señora María Elsa Dorado de Tomás como consumidor financiero y Banco Avevillas, entidad vigilada por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de esta delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite propio del proceso verbal sumario, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código General del Proceso. Entonces, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora María Elsa Dorado de Tomás se dirigió a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales solicitando como pretensión que se obligue al Banco de Vivienda al reintegro del faltante en mi saldo a fecha en la cual se hizo la compra que yo no realicé y además porque jamás me he separado mis tarjetas bancarias, es la suma de 1.500.000 pesos. Y se reconozcan daños y perjuicios porque soy persona de la tercera edad y mi estado de salud es precario. Manifestaciones frente a las cuales la entidad financiera contestó la demanda en tiempo solicitando que fueran acogidas las siguientes pretensiones de conformidad con el escrito de presentación de la demanda. Hecho la víctima como causa del daño exclusivo y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda, cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad por ausencia de nexo de causalidad, improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora y principio de buena fe contractual. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues establecida los hechos aclarados en la demanda y en la contestación de la demanda, pues hay dos tipos de fuentes de negocios jurídicos que dan origen a la presente controversia. El primero es el contrato de ahorros de cuenta de depósito en cuenta de ahorros regulado por los artículos 1397 a 1398 del Código de Comercio y de otro lado pues está la o, que establece el contrato de apertura de crédito, en donde, pues, de conformidad con los artículos 1400 a 1407, se define como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia de monto de la misma, si la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán utilizables por este durante la vigencia del contrato. En atención a lo anterior, téngase que es propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1980-1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado el artículo 5 de la Ley 1328, citado un conjunto de hechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial, la responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Al efecto del caso, mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera es de interés público en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que las ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en materia de protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico fi del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone. Deberes que, de conformidad con el artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero, protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese canon normativo. Súmese como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 186 del 19 de diciembre de 2016. Componencia del magistrado Arias Arrazar Ramírez, en donde se manifiesta lo siguiente. Atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio del funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de apenas mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para no exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados, los software especializados con los que cuentan, la culpa y culpa de demostrarla quien la alegue, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, del magistrado ponente Luis Alfonso Rico Puerta. La Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados con esas cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es con natural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves, algo que se es la biometría. Cuando a un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose por pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el negocio perdón, que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon de 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una responsabilidad automática suya, pues aún en regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho de daño es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como una alteración de una orden de giro, en el caso de la corte, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos para el referido canal, consistentes en algo que se tiene y en algo que se sabe, habían sido vulnerables por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y en tanto la custodia y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impida que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realice un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría que, como antecedente material, conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Entonces, este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar la ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus canales de información, etc. Precisado en este punto que, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. En tal sentido, pues, en relación con las manifestaciones correspondientes de la consumidora, pues la delegatura pues analizará el faltante que realizó en su cuenta, que se realizaron en la cuenta de ahorros, y pues también también analizará pues lo establecido en la operación que fue realizada con la tarjeta de crédito Visa terminada en el número 7146, que fue realizada el día 28 de agosto de 2023 por valor de 3.600.000 pesos, para la compra de un tiquete aéreo en el establecimiento Luxury Travels Club, la cual desconoce la consumidora, y pues sobre el reintegro de la cuenta de ahorros, y pues se determinará si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, pues analizado el material probatorio, ha llegado a la espera al plenario de conformidad con lo establecido por en los interrogatorios de parte, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, pues se puede manifestar lo siguiente: pues en el interrogatorio de parte correspondiente de la señora María Elsa de Dorado, pues la señora María Elsa pues tenía una confusión en relación con estas operaciones que se habían realizado. Por una parte, ella manifestaba que iba a realizar un retiro de su cuenta de ahorros y que tenía un saldo de más, pues según sus cálculos, tenía un saldo de más de 1 millón de pesos. Y fue a retirar el saldo, y pues efectivamente pues no encontró encontró un saldo menor al que ella manifiesta en el interrogatorio. Es un saldo de como de 63 mil pesos, dijo, que le había informado la cajera correspondiente. De otra parte, efectivamente, pues ella no tenía mucha claridad en relación con el funcionamiento de los productos. De conformidad con las preguntas que se le hicieron, pues ella tenía claro que se le había realizado esta operación, pero no tenía de la tarjeta de crédito terminada en el número 7146, pero ella pues no tenía efectivamente una información clara y suficiente frente a cómo se estaba manejando esta situación. Y pues efectivamente, pues el doctor Michael, apoderado del banco, pues le preguntó a la señora María Elsa Dorado, pues efectivamente sobre si leía sus extractos, si tenía conocimiento pues de las operaciones que iba realizando, y pues efectivamente ella informó pues que no era muy procedente la situación de la lectura de los extractos que se le envían, y pues hay cierto pues una confusión en el manejo de las operaciones financieras. No obstante lo anterior, pues ella se ha manifestado que esa operación que se hizo con la tarjeta de crédito pues nunca fue realizada por valor de 3.600.000 pesos, y que fue pues compra en un establecimiento que ella desconoce, y pues ella ha manifestado pues coloquialmente pues manifestó que pues que eso era un viaje muy largo, y pues que ella no podía acceder a esta situación, pues que ella no tenía pensado hacer eso. Entonces, efectivamente, pues se puede determinar que la consumidora pues no tenía conocimiento de esta operación, y pues la cogió por sorpresa que se hubiera realizado. Sin embargo, pues de conformidad con lo anterior, pues el banco ha manifestado que esta tarjeta, que esta operación manifiesta la entidad financiera fue realizada de manera presencial. No se está diciendo que la operación fuera realizada por la señora María Elsa, sino de conformidad con lo anterior, pues la transacción cursó de manera exitosa. Y pues efectivamente lo que puede establecer la delegatura es que no hubo una custodia diligente de este elemento transaccional, y pues permitió que terceros tuvieran acceso a sus elementos y pues que se pudiera materializar la compra objeto de este debate. Porque pues de lo contrario, pues si el tercero no hubiera accedido a la información de la tarjeta de crédito y pues a establecer y introducir la tarjeta chip en el datáfono, con el chip, pero la tarjeta con el chip correspondiente en el datáfono, pues no se hubiera podido realizar la operación, y pues la misma no hubiera sido exitosa. En tal sentido, y pues haciendo un análisis integral tanto del interrogatorio como de la parte demandada, de lo que dijo la señora María Elsa en su interrogatorio, pues la delegatura puede concluir efectivamente que ahí hubo una pérdida del elemento transaccional por parte de la consumidora. De otra parte, pues también se puede establecer que pues se reitera pues que la señora María Elsa tenía un débito automático con cargo a su tarjeta, a su cuenta de ahorros, y pues efectivamente pues esto le generó una confusión y pues no pudo pues establecer puntualmente, pero pues como lo dijo el representante legal de la entidad financiera, pues ella tenía el débito automático en su cuenta de ahorros y pues pudo establecerse esta situación. En tal sentido, pues desde ya pues la delegatura entrará a observar que efectivamente hay un hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda. Sin embargo, pues no obstante lo anterior, pues la delegatura observa que decretado el incumplimiento de la consumidora financiera, tal vez también efectivamente se verificará si hubo un incumplimiento de la entidad financiera en relación con las obligaciones que le corresponde, teniendo en cuenta las obligaciones de seguridad y calidad en la información que están establecidas en la circular 29 de 1991. Permítanme un minuto, por favor. Qué pena con ustedes con la interrupción, ya estoy de vuelta. Entonces estábamos mirando el tema, pues que al banco también le corresponden unas obligaciones, toda vez que la prestación adecuada, confiable y eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Y al respecto, la Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros, y que la gestión del producto aludido no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título parte 2, capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29-2014, en donde la superintendencia establece que las entidades deberán establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de sus operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En atención a lo anterior y pues revisado los extractos, pues la señora María Elsa no había hecho operaciones por valor de esa cuantía, por valor de 3.060.000 pesos. Sin embargo, pues también se observa pues que la operación fue presencial. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la señora no había hecho pues efectivamente la operación y ella la desconoce, pues efectivamente lo que encuentra la delegatura es que pues la entidad ha debido pues efectivamente establecer los procedimientos para poder llamar y confirmar la operación, situación que no se encuentra acreditada en el expediente. En tal sentido, pues también habrá responsabilidad de la entidad financiera en la realización de esta operación. No obstante lo anterior, pues se deja claro y se deja presente pues que la señora María Elsa también, en atención a su confusión y al manejo que le da a sus productos, pues solamente avisó al banco con mucho tiempo de anticipación. En tal sentido, pues efectivamente la delegatura y pues atendiendo que el petitum de la demanda estaba orientado a al reintegro de la suma depositada, pues efectivamente accederá pues a que se le reconozca o pues haya una obligación que cada parte asuma la suma correspondiente por partes iguales. En tal sentido, pues valorado que la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, es decir, la pérdida de sus recursos. Entonces hay una concurrencia de incumplimientos de las dos partes y efectivamente la delegatura encontrará pues que no se encontrará probadas las excepciones. Ah, bueno, antes de esto, pues efectivamente la señora María Elsa reclama unos perjuicios. Sin embargo, pues lo que se encuentra dentro del expediente es que más allá de la manifestación que hace la consumidora, pues no hay una prueba idónea que acredite la ocurrencia de estos mismos perjuicios. En tal sentido, pues como se sabe, pues el perjuicio deberá estar debidamente probado y motivado y comprobado, establecer bases sólidas para su valoración, pero pues no ocurre dentro del proceso correspondiente. En tal sentido, pues la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, pues declarará como no probada la excepción de cumplimiento de los deberes y obligaciones del Banco de Vivienda y declarará aprobada también la solicitud de improcedencia de reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la demandante. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, pues la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declarará aprobada la excepción hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda. Y la improcedencia del reconocimiento de daños y perjuicios reclamados por la parte actora. De otra parte, pues no se generará condena por concepto en costas por no estar estas causadas y acreditadas. Y declarará como no probada el cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo de Banco da Vivienda de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De conformidad con lo anterior, se le reconocerá al Banco de Vivienda, pues la responsabilidad en relación con la operación establecida el día 28 de agosto de 2023, que fue realizada con cargo a su tarjeta de crédito 7146, con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad de la demandante, y se condena al banco a pagar la suma de 1.500.000 pesos a la señora María Elsa Dorado de Tomás. Perdiendo los intereses que se hayan generado, intereses corrientes y moratorios y demás gastos que se hayan generado con ocasión a la realización de esta operación. El cumplimiento de las órdenes que se imparte dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de este fallo. Y el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser cumplido por el Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se. Contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.